La última hora. En el término municipal de Ibi, en Alicante, los medios aéreos se retiran, cae la noche, pero la UME y los bomberos de la Comunidad Valenciana van a permanecer toda la noche tratando de contener la expansión del fuego que ya ha entrado en el Parque Natural de la Fonrocha. Además, las llamas son perfectamente visibles desde el término municipal de Alcoy. Juan Carlos Valderrama es el consejero de emergencias de la Generalitat.
El único problema que puede ocurrir a lo largo de la noche es que se produzca lo que se denomina la inversión térmica, la inversión nocturna, que es que se acumule humo y que esto pueda afectar a municipios o algunas viviendas. Por eso, desde el Centro de Coordinación de Emergencias hemos lanzado un aviso tanto al municipio de Ibi como al municipio de Alcoy para que se tomen las precauciones adecuadas en la ciudadanía, sobre todo las personas más vulnerables.
No llegan tan buenas noticias desde Navaluenga, en Ávila. Allí han tenido que desalojar una veintena de vecinos porque el fuego ha llegado a estar a menos de 2 kilómetros de algunas viviendas. La prioridad ahora mismo es proteger los núcleos urbanos de Burgohondo, Navaluenga, Navalmoral y San Juan de la Nava. Más tranquilizadora la situación del fuego que se inició en Méntrida, límite de Toledo, pero saltó a la Comunidad de Madrid, que ya se da por controlado. A esta hora se produce una reunión en el centro de mando para evaluar una posible desescalada del nivel de emergencia. Javier Guijarro está al frente del equipo de bomberos.
El fuego está confinado y no ha habido prácticamente reproducciones, y a partir de las 10 de la noche esperamos que mejoren las condiciones meteorológicas para ir desescalando los medios que tenemos aquí.
Todavía en la provincia de Toledo esta tarde se ha declarado otro incendio en Maqueda. De todos estos vamos a seguir pendientes toda la noche en los servicios informativos de COPE. Mientras tanto, en la política el nombre propio de la semana ha sido Cristóbal Montoro. El exministro de Hacienda con Aznar y con Rajoy, ya sabes, está siendo investigado por favorecer desde el gobierno a empresas gasísticas o energéticas a través de su despacho. Hoy el ministerio ha cesado a 2 altos cargos que también estaban imputados. Núñez Feijóo ha dicho en redes que se investigue todo lo que se tenga que investigar. En el gobierno se han agarrado a este caso para sacudirse la presión de sus propios escándalos. Pretenden utilizarlo para poner el foco en el Partido Popular. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa dan por logrado un punto de inflexión con el caso de Cristóbal Montoro y están volcados en aprovecharlo mientras dure el respiradero. El principal eje de crítica socialista sigue siendo una falta de explicaciones públicas de Alberto Núñez Feijóo, y María Jesús Montero se niega a soltar al líder del PP.
Señor Feijóo, que dé la cara, que pida perdón por todo el daño porque se utilizan las instituciones del Estado. Señor Feijóo ahora no conoce al señor Montoro. Verlo para creerlo.
La impresión es que se han dado con una causa de enorme impacto que lleva además a los socialistas a presumir de su supuesta contundencia ante sus propios escándalos.
Nosotros, cuando hay un caso de corrupción, tomamos actuaciones y expulsamos del partido. Cuando hay un caso de corrupción sistémica, no conocen a las personas que están imputadas.
En Ferraz incluso confían en remontar en las encuestas, a pesar de ser muy conscientes de su desgaste por tener en prisión a Santos Cerdán e imputado, entre otros, a José Luis Ábalos. Las alturas abogan por resistir.
Es curioso, por eso dice María Jesús Montero. Por eso Chávez y Griñán están donde están, después de pasar por el Constitucional, por eso otro está en la cárcel y por eso Ábalos sigue siendo diputado. Es maravilloso. Hablando de Cerdán, su defensa denuncia una violación de sus derechos por la orden que ha dado la UCO a instituciones penitenciarias para que se les informe de todas las visitas que recibe en la cárcel. Medida que parece ser habitual en este tipo de casos. Juan Baño.
No es novedad que dentro de una investigación en marcha, la unidad investigadora, en este caso la UCO, solicite verse con el preso las veces que crea conveniente o datos sobre sus relaciones en prisión. La novedad para ellos es que lo que se pedía dentro de un planteamiento de confidencialidad para que resultara eficaz ya es de dominio público. Prisiones preguntó al juez qué debe de hacer y las partes presentes en la causa han sido informadas. Algún funcionario de prisiones, como Joaquín Leiva de Acaip, tiene sus dudas.
Yo entiendo que es un limbo jurídico porque entran en juego varios cuerpos legales en los que habría que analizar. Por eso es por lo que instituciones penitenciarias entiendo que le va la consulta al Tribunal Supremo, porque no lo terminan de ver claro que efectivamente, sin que haya una diligencia judicial previa, se puedan facilitar ese tipo de datos.
El juez no ha dudado, deja la decisión en manos de prisiones. Sin embargo, el paso dado por prisiones abre otra polémica. La defensa de Cerdán lo considera un atropello a los derechos de su cliente y la medida para los investigadores pierde parte de su efectividad.
El otro gran foco informativo de la semana ha estado en Torre Pacheco. La localidad murciana vive su tercera noche de tranquilidad, gracias fundamentalmente al contundente despliegue de la Guardia Civil. La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, confirma que se van a mantener todavía hasta el lunes.
Torre Pacheco continúa totalmente en calma, ha recuperado su normalidad. A pesar de ello, seguimos manteniendo allí el despliegue de Guardia Civil para los próximos días, para durante todo el fin de semana, incluido el próximo lunes.
De la crónica internacional, la noticia sigue pasando por Oriente Medio, tanto por los choques entre el régimen sirio y los drusos en la ciudad de Al-Sueida. También por la guerra en Gaza, con ese ataque a la Iglesia Católica de la Sagrada Familia de ayer. En un rato vienen los compañeros de la Linterna de la Iglesia y nos cuentan todos los detalles de la conversación de hoy del Papa con Benjamín Netanyahu. Me quiero pasar, no obstante, por Washington. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, David, anoche contábamos un parte médico que la portavoz de la Casa Blanca informó sobre Donald Trump. ¿Qué se dice allí de la salud del presidente? Porque lo de la mano, lo de los tobillos, el tema arterial circulatorio, ¿qué se comenta?
Ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados estos días. Algunas imágenes que han aparecido de Donald Trump y que se le ha visto aquí en la Casa Blanca, en que sus tobillos estaban realmente hinchados, en que además se había detectado, sabes que es el hombre más fotografiado, claro, del planeta, las manos las tenía cubiertas con maquillaje. Esto, de una forma completamente insólita, obligó a la Casa Blanca a hacer público un parte médico en el que se admite que el presidente ha tenido algún problema circulatorio relacionado con la edad, pero en el que además se dice que está bien de salud en general y que puede seguir con el desempeño de sus funciones. Pero está claro, Ángel, que si comparamos con la anterior presidencia y toda la presión que se ejerció sobre Joe Biden, justamente porque no estaba en plena posesión de sus facultades, según se demostró, pues el mismo tipo de presión se está aplicando sobre el presidente Trump, ¿no? De momento no hay ninguna evidencia de un deterioro cognitivo. Pero también recuerda, Ángel, cuando el otro día se le olvidó el nombre del primer ministro de Japón y le llamó Mr. Japón. O cuando le preguntó al presidente de Liberia si hablaba inglés y por qué hablaba inglés, ¿no? Cuando es el idioma oficial. Por lo tanto, sí hay algún tipo de preocupación también por las facultades de alguien. Va a cumplir 80 años, ¿no? Y bueno, el deterioro es normal a ciertas edades, ¿no?
Oye, déjame que lea esto que tengo aquí en mis manos y ahora me explicas. Premios de Periodismo 2025 del Club Internacional de Prensa. David Alandete recogerá el premio al mejor corresponsal español por la brillante y multimedia cobertura que está realizando en Washington antes y después de Donald Trump en la Casa Blanca para el diario ABC, la cadena COPE y Telemadrid. Con más de 20 años de experiencia, es que tiene más de lo que parece el jodido, digo, es especialista en política internacional y desinformación, ha informado desde zonas de conflicto como Siria y Afganistán, ha entrevistado a numerosos líderes mundiales, su trabajo ha sido reconocido por instituciones como la Unión Europea, la OTAN y el Senado de los Estados Unidos. Bueno, dicho todo esto, el Club Internacional de Prensa de España te da este premio. ¿Por qué?
Bueno, eso lo has leído tú, ¿no? O sea, es lo que digan ellos.
Sí, pero no me lo explico, tío.
Lo más importante es el trabajo en equipo. Así que si es un triunfo, es en equipo, y si es un fracaso, también.
Bueno, esto merece...
No, realmente muy agradecido, Ángel, muy agradecido.
No, claro que sí. La verdad es que te pegas unas palizas espectaculares. Yo siempre defiendo, mira, en esta campaña que estamos haciendo de los muros en ABC, defiendo a los enviados especiales, defiendo a los corresponsales, y en la medida que podamos seguir trabajando juntos, sabes que para nosotros es un honor. Enhorabuena, chaval.
Muchas gracias, Ángel. Y aquí estaremos para seguir contándolo para la COPE.
Enhorabuena por el premio, David.
Gracias.
Esta es la ovación que recibió Ousmane Oumar tras su ponencia en el IS Business School, donde ha terminado su maestría en dirección de empresas. Este es el final de un largo viaje, nunca mejor dicho, viaje que comenzó en el continente africano, concretamente en una ciudad de Ghana. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia de superación y ejemplar del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ousmane no está seguro en qué año vino al mundo, aunque sabe que pertenece a la tribu de Wallace. El suyo fue un parto complicado en el que perdió la vida a su madre.
En los Wallace, cuando una mujer pierde la vida en el proceso de dar luz, normalmente creen que el culpable es el bebé. Cuando yo nací, mi madre falleció durante el parto. No tuvo suerte. Y automáticamente me tenían que haber matado porque yo era culpable de la muerte de mi madre. Porque si un niño es tan pequeño ha sido capaz de matar a su madre, imagínate cuando crezca.
Por suerte, el chamán del pueblo, casualmente era su padre, le protegió. Sería la primera vez y no la única que Ousmane sorteaba la muerte a lo largo de su vida. Con tan solo 9 años decide ir a trabajar a la ciudad como chapista. Su curiosidad por los inventos de los hombres blancos, como los aviones o la televisión, llamaron su atención desde niño. Tras un año de trabajo por comida, el día que recibió un mendrugo abandonaba la ciudad y cayó en las manos de las mafias de inmigrantes. A cambio de una cantidad de dinero le aseguraban una plaza en un Land Rover que le llevaría al mar. Como suele ocurrir, a él y sus compañeros de viaje los abandonaron en mitad del desierto. 46 almas quedaron condenadas a vagar durante 19 días por el Sáhara, imagínate, con un guía no muy fiable.
Cuando el grupo decidió que el guía formaba parte de la mafia, por lo tanto, estaba haciendo trampas para que muramos, igual que los cadáveres que habíamos ido viendo durante el camino. Ese día, yo creo que fue uno de los peores días. Había despedido del mundo varias veces, pero aquel momento sí que fue cuando me dije, mira, ya está, se acabó, vamos a morir.
Casi 3 semanas en las que solo caminaron, los días pasaban y la esperanza disminuía, así como el número de supervivientes. De los 50 que emprendieron la travesía, muy pocos salieron con vida. La imagen es terrible, kilómetros y kilómetros de arena hasta donde alcanza la mirada, las fuerzas al mínimo, y otro milagro vuelve a mantener con vida a Ousmane, una cantimplora con un poco de líquido.
Yo quería seguir un paso más hasta que donde mi esfuerzo me llevara. Musa me siguió porque sabía que yo tenía un poquito de líquido. En una de las veces que intentaba escapar para no ver los cuerpos sin vida, me encontré un cadáver y tenía un cantimplora delante y había un poco de líquido. Otro chico, Shinonin, y su amigo que estaba separado del grupo principal también hicieron pis, en su cantimplora cogieron fuerzas y 2 más que hicieron lo mismo.
Fueron tan solo 6 los afortunados y lograron llegar al pueblo de Sirte, en Libia. Allí Ousmane fue testigo una vez más de la maldad del ser humano, jornada de trabajo de sol a sol, por un plato de comida. Cuando recuerda aquella época, emplea el término esclavitud, pero no había penuria que le hiciera desistir de la idea de llegar a Europa, al paraíso. Para eso tenía que reunir $1,800 para pagar la patera que le llevaría de Marruecos a la costa de España. Y otra vez la mafia, cientos de personas construyendo sus propias embarcaciones.
Está todo organizado para que, porque Europa paga muchos millones de euros a los países del norte para que ellos controlen la frontera. Y si dejamos de venir, ya no hay miedo, con lo cual pierden muchos millones. O sea, está todo montado de una manera que la misma policía que parece ser que controla la frontera son los que coordinan con los traficantes.
En cada navío hacinadas entraban más de 150 personas, hombres, mujeres, niños, dispuestos a jugarse la vida porque nadie contemplaba regresar a casa. Bueno, pues de las 4 pateras que partieron, la única que llegó a tierra firme fue la de Ousmane. La primera que se tragó el mar fue en la que viajaba su amigo Musa. Por fin, 48 horas después, movido únicamente por el viento, llegaban a su destino, Fuerteventura.
Yo creo que cuando llegamos al mar, la batalla está prácticamente perdida. La agonía de estar en una patera, apretados como sardinas. ¿Qué comimos durante esas 48 horas? ¿Dónde sacamos la agua para beber? Solo la agonía de pensar que en 5 minutos estaría cayendo. En 10 minutos sería una piedra al fondo. Solo esta agonía. ¿Te imaginas estar agonizando durante casi 3 días? Porque es que es demasiado duro. Demasiado.
Una vez en Fuerteventura, Ousmane recuerda el interrogatorio continuo al que era sometido cada día en el centro de internamiento de extranjeros. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué edad tienes?
Cuando logré llegar a la tierra prometida, estuve encarcelado 1 mes y medio en el CIE. Es un centro de entrenamiento de extranjeros mejor que las cárceles de Libia, Argelia, Marruecos, etc. Prefiero no criticarlo, pero En fin, me quedo con mis opiniones.
La fortuna vuelve a sonreír a Usman cuando, por ser menor, le permiten quedarse en España y con decidir su destino, Barça. Porque la única referencia que tenía de nuestro país era el Barça, el equipo de fútbol que había visto en un televisor en África.
Después de esa terrible experiencia y yo feliz, contento que por fin había logrado llegar al paraíso, iba por la calle saludando a todo el mundo y nadie me respondía. Hasta que salió una señora y se asustó, me di cuenta que, wow, qué raro esos blancos, ¿no? Que en el paraíso no te saludan y, segundo, se asustan. Hasta que aprendí que en el paraíso la gente no saluda por la calle.
Aquí comenzó la segunda parte de la aventura. Una aventura cargada de dolor, tragedias y sabores, hasta que se encontró con esa señora. Es la historia de la vida de Ousmane Oumar en Ghana. Como digo, todo cambió cuando apareció Monse, la mujer que junto a su marido le acogieron en casa.
La Monse es un ángel de la guarda. Es verdad que detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre, ¿no? Y me gustaría también destacar la figura de mi padre, porque cuando mi madre me encontró en la calle Navas de Tolosa, si no hubiera tenido el apoyo de mi padre, un hombre con un corazón que no le cabe el pecho, en fin. Mi madre es un ángel de la guarda, pero mi padre no tiene... No, es que no sé cómo definirlo, la verdad. Son el ejemplo de que hay esperanza en la humanidad.
Desde entonces, Ousmane ha disfrutado de la vida que siempre había soñado. Gracias a su trabajo arreglando bicicletas, pude estudiar y cumplir con un sueño, fundar una ONG, Nasco Feeding Minds. Facilita el acceso a la educación a los niños de su Ghana natal, una iniciativa de la que se siente muy orgullosa su madre Monse.
Es orgullo lo que sentimos y también sorpresa, porque nunca pensamos que este pudiera conseguir sus sueños de esta manera, y además su objetivo es precisamente dar ayuda a los chicos y chicas de su país.
Ousmane nunca ha dejado de trabajar, de estudiar, tanto es así que hoy es respetado y admirado por todos los que le conocen, como su profesor en el IES Business School, Santiago Álvarez de Mon.
Ese hombre es como comemos, hay gente que come sin apetito y hay gente que come con hambre, se nota la diferencia. Ousmane tiene hambre de aprender y parte de lo que no sabe. Entonces tiene una curiosidad inmensa, una capacidad de asombro singular, que es lo que hace que enseguida formula preguntas, intenta contestarlas y así va caminando por la vida, ¿no? Pero es un hombre eso, que te da gusto porque es voraz su apetito por aprender, por cultivarse, por crecer.
Mi amigo Gonzalo me manda esta historia de Ousmane Oumar, ganés. Un ejemplo de superación, de tesón, nada le ha detenido en la vida. Ni los más de 21.000 kilómetros recorridos, ni las mafias, ni el desierto, el hambre, el mar. Una historia que ha narrado en dos libros, cuyos beneficios destina a los centros digitales de su fundación, Nasco Feeding Minds, en los que 6.000 niños reciben formación para que no tengan que dejar a su familia, ni perder la vida atravesando el infierno. Hoy, Ousmane Oumar, de Ghana, es licenciado en Maestría en Dirección de Empresas en el IES Business School. Gracias, Palo, por poner el lazo a nuestra historia de superación y ejemplo del día.
Hasta el lunes.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Esta noche está jugando la selección femenina de fútbol los cuartos de final de la Eurocopa. Finalizada la temporada masculina, ahora es su turno, es su momento. La selección está demostrando una doble cualidad muy difícil de conseguir: atacar bien y defender mejor. 14 goles a favor y solo 2 en contra, lo que hacen los grandes equipos. Los datos de audiencia están revelando un interés cada vez mayor, de lo cual me alegro enormemente. El otro día un catedrático de universidad me contaba que le gusta mucho ir al fútbol con sus nietos, con su bufanda y participar del espectáculo. De repente se le acercó un antiguo alumno y le dijo, extrañado, «Don José, no sabía yo que usted era un forofo». Y claro, la reflexión tiene su lógica, porque ese profesor serio y encorbatado, hablando de historia medieval a las 8 de la mañana, tenía poco que ver con ese abuelo con sus nietos animando a su equipo absolutamente desinhibido. Esa es una de las grandes virtudes del fútbol y del deporte en general, que nos iguala a todos. Esto no va de inteligencia, de dinero, de cultura, ni nada parecido. Va de pasión, va de formar parte de un colectivo y por eso el deporte mueve a las masas. Así que quitémonos los corsés y todo el mundo a animar a la selección. Y en ese plan.
Sigue Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
En verano, Herrera en Cope no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en Cope.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
27.374 27374 serie 62062.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos los sonidos de COPE, pero hoy es viernes, así que toca la semana entera. Hola, Gonzalo.
Hola, Ángel. Buenas noches, señoras y señores. Misión cumplida. Hemos llegado al fin de semana y algunos al nirvana de las vacaciones. Lo primero... golpe en el pechito, porque tal y como está el mundo, haber sobrevivido una semana más sin pedir la baja o el pasaporte es motivo de brindis.
Me gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino, ¿qué pasa?
Y si todavía no estás de vacaciones, pues tú tranquilo.
Nos quedan en un empujoncito y ya está, hay que confiar.
Hay que confiar, porque nunca se sabe. Al fin y al cabo, con tanto trabajo, te puede dar un bajón físico como el de Sánchez.
Créeme, para la humanidad no es importante. No.
Así es como empezábamos la semana, Ángel, con bajón físico presidencial y con viaje oficial a Mauritania para tratar de solucionar el problema de la inmigración irregular en origen.
Con los 5 países del Sahel, Mauritania, Mali, Chad, Níger, ¿sí? Chad, Níger y...
Y Burkina Faso, Mariano.
¿Cuándo hace? Como diciendo Dios.
Y mientras Pedro Sánchez ponía tierra de por medio, Gobierno y Generalitat alcanzaban un acuerdo para la financiación singular de Cataluña. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda y coautor del libro La factura del cupo catalán.
Pongamos que Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, piden la misma fórmula. Yo quiero el IRPF y gestionar mis impuestos. ¿Sería factible?
Pero nos empobreceríamos todos. Esto fragmenta la administración tributaria. Y eso significa tener una administración tributaria más cara. Si esa información se fragmenta, Hacienda no sabe si ganas dinero y, por tanto, hay mucho más fraude. Por último, se dan peores servicios a los contribuyentes.
Claro, el lunes se multiplicaron las críticas por este acuerdo y el martes la crítica llegó desde Bruselas.
La Comisión Europea advierte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la amnistía no parece responder al interés general.
Y además no estaba para eso.
Sino a un acuerdo político, entre comillas, para investir a Sánchez.
¡Qué fantástico país!
O sea, lo evidente.
Yo estoy bien, por tanto...
atentos al varapalo que se avecina.
Poca broma, ¿eh? Poca broma.
Estaba siendo una semana dura para el gobierno, otra más, pero de repente se hicieron con un balón de oxígeno. Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con el PP, imputado por hacer leyes a medida con las que beneficiara a las empresas que habían contratado a su bufete de abogados.
¡Arrobas cartera!
Nosotros hablamos con Javier Chicote, jefe de investigación de ABC, que además fue el primero en denunciar el caso.
Montoro amenazó en los pasillos del Congreso a ABC, por extensión a mí. Se están midiendo mucho, pero que se anden con cuidado y tal. En septiembre del 17, el inspector jefe de la ONIF le envía un correo electrónico al director de todo el área de inspección de la Agencia Tributaria y nada más que nada menos al director general de la Agencia Tributaria, al número uno de Hacienda. Y ese correo se llamaba Informe Chicote. Ahí dentro había un PDF en el que estaba...
ponte en situación, menuda movida.
Y tanto.
Madre mía.
Y por supuesto, gran parte del protagonismo de esta semana se lo ha llevado Torre Pacheco, que por momentos se ha convertido en el GTA y que este fin de semana va a estar más vigilado que una mochila en barajas.
¿Dónde está la delincuencia? Que yo la vea. Aquí somos buenas personas. Te digo una cosa, como este pavo sigue aquí dando por culo, te va a llevar una puñalada. Totalmente justificada desde el respeto.
Todo esto es un buen ejemplo de lo que ha sido esta semana y de lo que ha currado este equipo. De hecho, habrá notado usted que faltan voces. Hace ya una semana que no escuchamos a Nekane Fernández o a Álvaro García y eso es porque no han aguantado...
Es posible que no les vuelvan a escuchar en este programa.
Seguramente, porque no han aguantado este ritmo de trabajo. De hecho, hemos podido grabar un audio de la situación que se vive en la redación.
No puedo más, porque tengo cosquillas en los párpados y en todos los sitios, Javier. ¡No puedo más!
que estoy viendo estos puntos negros.
A ver, Álvaro, respira.
¡A qué respira, Dios! ¡Coño, que me estoy muriendo!
Álvaro, respira, hijo.
Tengo esta boca seca.
Hasta la boca seca.
Claro. Y ante, veo hasta puntos negros.
Ante todo esto hemos tratado de buscar soluciones. Y algunos en el equipo hemos dicho, oye, ¿y si reducimos la jornada laboral?
Pues va a ser que no.
Pero tú has querido saber si esto es una buena idea o no. Y nos
no,
ha
no,
contado...
no. Ya te digo yo ya que no.
No, y además, después de lo que nos ha dicho Salvador Marín del Consejo General de Economistas, pues agüita.
Es una empresa grande, se podrá hacer. Una empresa pequeña, pues cuesta mucho trabajo. Hemos hecho cuesta mucho trabajo traer talento, oficios, personas, formarlas.
Así que nuestro gozo en un pozo. Vamos a tener que seguir aquí picando piedra hasta el día del juicio final. Y mientras llega la linterna de la iglesia, pues mira, un regalito para todos los que hoy han cogido vacaciones. Esto es Katrina and the Waves.
Toda esta canción, ¿eh?
Sí.
¿Verdad?
Totalmente.
En 3 minutos y medio, la linterna de iglesia con Irene Pozo y este viernes, claro, la vista puesta en Gaza. Hola, Irene, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos con el foco puesto en Gaza tras el ataque que este jueves sufría la única parroquia católica de la franja, la de la Sagrada Familia. Varios muertos y heridos, entre ellos el padre Romanelli, que como sabemos es una pieza clave para mantener la fe y la esperanza en medio de esta guerra sin sentido. Hoy se han dado conversaciones importantes del Papa León XIV con el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, que esta mañana, por cierto, visitaba la zona, y también con el presidente israelí, al que pedía negociar el final de la guerra. Lo analizamos y vamos a conocer también cómo está viviendo la comunidad cristiana este hecho y si puede suponer un cambio de rumbo en el conflicto. Vamos a mirar también a Torre Pacheco, que sigue siendo noticia por los ataques, las amenazas y la tensión que se está viviendo estos días. El obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, emitía un comunicado llamando a la calma y serenidad y a buscar la paz para recuperar la esencia de este lugar que siempre ha trabajado por la convivencia y la integración. Hablamos con él sobre lo que está sucediendo.
Venga, nos escuchamos, Irene. Walking on sunshine.
Eso es.
Buen fin de Gonzalo.
Igualmente.
Chao, chaval.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas... Ven al aniversario del Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que sea cual sea tu deporte, tu entrenamiento resulte perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés.